Abran camino. Una de las primeras palabras que los niños aprenden a usar es ¿por qué? Por ejemplo, deja de golpear la mesa con el tenedor. ¿Pero por qué? Tenemos que irnos, ponte los zapatos de nuevo. ¿Por qué? Así son los niños. A medida que maduramos, usamos el por qué para hacer preguntas más filosóficas. Por ejemplo, ¿por qué la palabra abreviatura es tan larga? Y si montan a caballo, ¿por qué se llaman vaqueros? Hablando de vaqueros, ¿por qué los Dallas Cowboys van al campamento de entrenamiento todos los veranos con la esperanza de jugar en el Super Bowl? Oh, ¿demasiado pronto para esta broma? Bueno, hablando en serio, la palabra ¿por qué? Puede usarse para hacer preguntas profundas que pueden responderse con respuestas sorprendentemente simples. Melanie Shackle es una autora y una de nuestras oradoras en la Noche de Damas, hizo la pregunta, ¿por qué seguir casada? Su simple respuesta fue, porque dentro de unos años te alegrarás de haberlo hecho. Pensé en una pregunta similar el domingo pasado cuando comenzamos esta serie de mensajes sobre el libro de Juan. ¿Por qué leemos la palabra de Dios, la Biblia? Inmediatamente recordé la respuesta de Melanie al por qué seguir casada. Porque dentro de unos años te alegrarás de haberlo hecho. Por supuesto que hay más razones y mejores razones para permanecer casado y para leer la palabra de Dios. Pero si no puedes pensar en uno en este momento, confía en mí. Acompáñame en este viaje a través del libro de Juan y dentro de un año creo que te alegrarás de haberlo hecho. Abre tu Biblia o tu aplicación de la Biblia en tu teléfono en Juan 1:6. La semana pasada, Randy se saltó intencionalmente parte de la apertura del capítulo 1. Me lo reservó para esta semana. Esto es lo que viene justo después del versículo que describe a Jesús como la luz de toda la humanidad. En Juan 1, versículos 6 al 8, dice así. Había un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de aquella luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él mismo no era la luz. Vino solo como testigo de la luz. Este hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, era conocido en todo Israel como Juan el Bautista. ¿Por qué? Aquí viene el punto. Porque bautizaba gente, mucha gente. Esto puede ser un poco confuso para algunos de ustedes porque Juan, el autor de este libro que estamos leyendo, y Juan el Bautista son dos personas diferentes. Uno de mis mejores amigos de secundaria en adelante se llamaba Greg Schellenberger. La gente se confundía cuando uno de nosotros hablaba del otro. Por ejemplo, ¿has visto la nueva raqueta de tenis de Greg? ¿Has comprado una raqueta nueva? No, Greg lo hizo. Pero si tú eres Greg, no el otro Greg. Bueno, tú entiendes el punto. Esto es lo que el autor Juan está haciendo al contar la historia de otro Juan, el Bautista. Veamos a uno de los personajes más interesantes de la historia de Jesús. Aprendemos de Mateo y Marcos, dos de los otros tres evangelios o biografías de Jesús, que Juan el Bautista era algo más. Así es como describe a alguien cuando quiere ser cortés, pero la persona que está describiendo es realmente otra cosa. Llevaba ropa que estoy bastante seguro que nadie más usaba y su dieta consistía en miel y langostas. Juan el Bautista, solo me referiré a él como Juan para el resto del mensaje. Pudo haber sido otra cosa, pero fue un gran hombre que conocía el propósito de Dios para su vida y se mantuvo en su carril cumpliendo ese propósito hasta el final. Brinca al versículo 19 y veamos cuál era ese propósito. En Juan 1:19 dice: Este fue el testimonio de Juan cuando los líderes judíos en Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle quién era. Estos líderes de Jerusalén desconfiaban mucho de Juan porque se estaba volviendo famoso en Israel y robaba la atención de ellos. La gente especulaba que Juan podría ser el Mesías o el Salvador prometido de Israel. En un tono que estoy seguro era condescendiente, preguntaron, ¿quién te crees que eres? Juan 1:20 dice, no dejó de confesar, pero confesó libremente, yo no soy el Mesías. El Mesías y el ungido del Señor se menciona en el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, como alguien lleno del poder y el Espíritu de Dios que obraría algún milagro salvador a favor del pueblo de Dios. Cuando firmemente declaró que él no era el Mesías. Lo que veremos aquí es que Juan continuamente desviaba la atención de sí mismo sin dejar de ser él mismo. Se sentía cómodo descatándose entre la multitud con su ropa inusual y su dieta extraña, pero nunca buscó hacer un gran alboroto de sí mismo. Esto crea una buena pregunta para que nos hagamos. ¿Estás llamando la atención a ti mismo o a Jesús? Juan tuvo cuidado de darle a Jesús el centro de atención. En Juan 1:21 leemos. Le preguntaron, ¿entonces quién eres? ¿Eres Elías? Él dijo, no lo soy. El último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, enseña que Elías, uno de los más grandes profetas hebreos, regresaría antes que el Mesías. Juan realmente cumplió esa profecía, ya sea que lo supiera o no, pero humildemente dijo, no lo soy. Tenía una suposición más. Tenían ellos una suposición más. En Juan 1:21 dice, ¿eres tú el profeta? Él respondió, no. El libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento implicaba que un profeta como Moisés regresaría a Israel en algún momento en el futuro. Una vez más, Juan dijo, yo no. Juan 1:22 al 23 dice así. Finalmente dijeron, ¿quién eres tú? Danos una respuesta para llevarla a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. Yo soy la luz del que clama en el desierto. Yo soy la voz, del que clama en el desierto. Enderezad y abrir camino al Señor. Este era el propósito de Juan en la vida, guiar a las personas a Jesús. Él mismo no era la luz, vino solo como testigo de la luz. En Juan 1:24 al 28 dice, entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo con agua, respondió Juan, pero entre nosotros está uno que aún no conocen. Ese es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Cuando le preguntaron a Juan, ¿quién eres tú? ¿Y tú qué tienes que decir sobre ti mismo? Él sabía qué decir. Yo soy una voz. Eso es todo. Pero mi mensaje es, abran paso al Señor. Él viene. Juan tenía una asombrosa combinación de confianza y humildad. Nunca pienses que no puedes tener ambas. La verdadera humildad es ni más ni menos que conocer la verdad de quién eres en Cristo. Sin esperanza, sin Jesús, pero lleno de esperanza con Él. Esa esperanza te dará confianza y humildad, tal como la tuvo Juan. Jesús dijo esto acerca de Juan. De cierto os digo, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. En los últimos años hemos visto muchas caídas espectaculares de predicadores y personas asociadas con la iglesia. Una cosa que encontrarás común entre todos ellos es la falta de humildad. Tengamos cuidado con aquellos que llaman la atención hacia sí mismos y te dicen que solo ellos pueden ayudarte o solo ellos tienen la verdad de Dios para que lo sigas. Es muy triste, pero lo estamos viendo. En cambio, prestemos atención a las personas que se parecen más a Juan, siempre señalando el camino a Jesús. Insatisfechos con las respuestas de Juan, la delegación de Jerusalén partió, sin sentirse impresionados con el segundo hombre más grande que jamás conocerían. Lástima. Si se hubieran quedado un día más, habrían conocido al más grande. En Juan 1:29-30 dice: Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que quise decir cuando dije: Un hombre que viene después de mí me ha superado porque era antes que yo. Pero por la historia de Navidad sabemos que Juan era 6 meses mayor que Jesús. Entonces, ¿cómo podría decir que Jesús estaba antes que él, a menos que supiera que Jesús era Dios? Juan continúa en Juan 1:31-34. Dice así: Yo mismo no lo conocía, pero la razón por la que vine a bautizar con agua fue para que él se manifestara a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu que descendía del cielo en forma de paloma y se posaba sobre él. Y yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es elegido de Dios. Juan fue absolutamente claro con todos los que vinieron a escucharlo, que Jesús era quien tenían que seguir, no a él. Lo que Juan, el autor, no incluye aquí en su evangelio, es que Juan el Bautista bautizó a Jesús ese día, y fue justo después de sacar a Jesús del agua que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió y se posó sobre Jesús. Bautizar a Jesús fue el punto culminante de Juan el Bautista. Después de este día comenzó a enviar personas a Jesús. Pronto las multitudes ya no saldrían al río Jordán para escuchar a Juan hablar. La atención en Israel se volvería a Jesús. Y como veremos más adelante, a Juan le pareció muy bien eso. Juan el Bautista no es el personaje principal ni siquiera en esta historia sobre él. Jesús es. Vuelve al versículo 29. Dice así, Juan 1:29. Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el único capítulo en el Nuevo Testamento donde Jesús es llamado el Cordero de Dios. ¿Qué estaba comunicando Juan con esta frase? Para empezar, todos los hombres y mujeres al alcance del sonido de su voz ese día sabían todos los sacrificios de corderos eran señales de liberación, de perdón de pecados y salvación. Aquellos que escucharon esa frase, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo entenderían completamente hasta después de la muerte y resurrección de Jesús, pero tenían fuertes pistas de sus escrituras del Antiguo Testamento. Eventualmente conectarían a Jesús con las historias de corderos sacrificados en la Biblia, especialmente con la profecía de Isaías de que el Mesías sería un siervo sufriente. En Isaías 53, versículos 5 y 6, dice así: Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por sus heridas somos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Una vez que las personas conectaron a Jesús con esta profecía, entendieron por qué tuvo que morir como sacrificio en una cruz. Este es el mensaje de hoy para nosotros de Juan el Bautista y Juan el Autor. Jesús es el regalo de Dios para quitar nuestro pecado. La mayor necesidad de la humanidad no tiene una solución política, ni una solución médica, ni una solución educativa, ni una solución financiera. Tu mayor y mayor necesidad, tu mayor y mi mayor necesidad es que nuestros pecados sean perdonados. ¿Cómo puedo salir de debajo de toda esta culpa? Todos en el mundo sienten eso hasta cierto grado. ¿Alguna vez has visto esos comerciales que muestran a la gente encendiendo estas hermosas linternas y soltándolas en el cielo nocturno? ¿Sabes de qué se trata? Te lo diré. Están tratando de obtener la liberación de sus pecados. He visto a miles de personas a lo largo de las orillas del río Mekong en el sudeste asiático lanzar estas hermosas linternas en el cielo nocturno con la esperanza de que se lleven sus pecados. Saben que hay que hacerlo, simplemente no saben que Jesús ya lo ha hecho por ellos. Y no fue una ceremonia hermosa, fue una crucifixión terrible donde Jesús, el Cordero de Dios, quitó los pecados del mundo, tus pecados y mis pecados. Para terminar, pídele a Jesús que perdone tus pecados. Cree en Él y conviértete en un seguidor de Cristo. Que Dios te bendiga.